y contingencia política de Radio Guayacán para toda la región de Coquimbo. Y en este momento, a quienes nos están viendo a través de nuestra señal de Facebook Live, está en vivo y en directo para poder conversar y hacer un poco de análisis del trabajo que se hace al interior del Consejo Regional y del Gobierno Regional con Lombardo Toledo, consejero regional. ¿Cómo está, consejero? Bienvenido.
Muchas gracias, Paolita. Gracias, Radio Guayacán. Estoy feliz de estar acá y también saludar a todos los vecinos, a las vecinas, a los amigos, a mi amiga, a los militantes de la Democracia Cristiana, a los ex militantes, a los de la vieja guardia, muchos demócratas cristianos que hay en la región de Coquimbo, desde la historia de Frei Montalva hacia adelante. Me he encontrado con muchos. Sus hijos, algunos siguieron el rumbo de sus padres o sus abuelos, pero bueno, la mayoría, diríamos, tiene el pensamiento humanista cristiano, pero estamos con la doctrina del humanismo viva, por lo menos los que nos hemos quedado. Hemos tenido tormenta, el barco ha navegado, la flecha roja ha tratado de que muchos la puedan pisotear, pero ahí seguimos como una fuerza política, diría, vigente por lo que hemos visto en este tiempo. Los que querían refundar el mundo o el país hoy día están en una situación bien crítica. Los que se fueron con los votos nuestros, con las ideas nuestras, con la voluntad nuestra. Y los que estamos aquí presentes, tenemos la confianza de la gente. A diario converso con muchos de ellos, con muchas de ellas, y siguen pensando de que más allá de todo lo que hemos vivido, somos parte de la sociedad que quiere progresar en justicia, en democracia y en unidad.
Y usted, para usted, ya ese momento de crítico que pasó la Democracia Cristiana a nivel regional y nacional también, ¿ya ha pasado? ¿Están un poco más calmadas las aguas?
Un poco más calmadas. Ya. Efectivamente hay personajes, ex militantes que hoy día tienen camino propio, después de haberlo tenido todo en la Democracia Cristiana. Desde, diríamos, su formación, sus estudios universitarios, con los comedores universitarios que nosotros teníamos cuando era difícil estudiar y tener un partido político. Hoy día son profesionales exitosos, ocupan importantes cargos o tienen buenas profesiones, pero las alas le crecieron mucho y se olvidaron justamente del humanismo cristiano, de la paloma de la paz que cultivaron, ¿no es cierto?, con su lectura de Maritain, de Munier, ¿no es cierto?, el ejemplo del cardenal Caro, de Renán Fuentealba, de Tomich, ¿no es cierto?, de Frey, de Garretón, de Eduardo Sepúlveda Huitle, de Orlando Carmona en Illapel, ¿no es cierto?, de tanto, diríamos, viejos militantes, pero hoy día tenemos una juventud y también tenemos un partido, sobre todo La Serena, que pueda hacer, diríamos, combate a las tormentas que vienen.
Bueno, ya vamos a hablar obviamente un poquito de la política electoral contingente, porque la Democracia Cristiana en la región está tomando definiciones, pero nos gustaría partir también por el trabajo del Consejo Regional. Hace un tiempo también ya se señaló el tema y la preocupación que existía por, lo hemos conversado tantas veces, Lombardo, con respecto a la ejecución presupuestaria. ¿Hay nuevos cifras y nuevas informaciones con respecto a aquello hasta el día de hoy?
No hay muchas, pero sí que yo confío en los equipos profesionales que tiene la gobernadora. Lo he reiterado. Hoy día estuve con Patricio Ponce, por ejemplo, que es un profesional que está a cargo del DIPIR, del Departamento de Inversiones, ¿no es cierto?, y programa, y tengo novedades. Por ejemplo, imagínate tú que en los próximos días o en los próximos meses se va a licitar el Parque de San Joaquín, de aquí del sector suroriente de la comuna de La Serena. Y eso significa no solamente un desarrollo, sino que también un bienestar recreativo, lúdico para el sector, sino que también significa trabajo. Hoy día se trabaja en el hospital de Coquimbo. y nosotros justamente fuimos los que compramos ese terreno para que se construyera el hospital de Coquimbo. Ahora tuvimos reunión con el director del Servicio de Salud Coquimbo para ver una serie de, diríamos, de iniciativas que tenemos. Uh-huh. Por ejemplo, las becas para poder especializarse y subespecializarse en los cargos que quedan en y que se entregan a los hospitales y a la CEFAM o SECOF, que tenemos un convenio de 3.400 millones de pesos, donde efectivamente en algunas especialidades llegan profesionales que se van especializando. Sí. Y hoy día tenemos una propuesta nueva con respecto a la situación, ¿no es cierto?, que vivimos nosotros, esta región. De 10, yo creo, ciudadanos, por lo menos 3 o 2 somos un poco de los 65 para arriba, por lo tanto necesitamos especialistas para que vean a ese grupo etario. Tenemos el tema, ¿no es cierto?, de la enfermedad de Chagas, de Parkinson y en general una serie de... Y por último, y principalmente tenemos desafíos enormes, tenemos la construcción de 2 hospitales más, se está construyendo Coquimbo, como lo dijimos recién, mañana... Indudablemente en estas horas, seguramente el consultivo San Juan de Dios de La Serena, el hospital, debe tener algunas noticias, no las he sabido, porque hoy día tenían reuniones con el Servicio de Salud a nivel nacional y también con la ministra de Obras Públicas, con respecto a la diferencia que justamente había en el tema del pabellón oncológico. Tenemos una serie de, diríamos, de desafíos, el parque Oasis de Antacoyo. El CEFAM de Guanaquero, se está construyendo, por ejemplo, el cuerpo bombero de Sindempart, y así una serie de obras que a nosotros nos hacen muy bien, porque no hemos, pese a todo, Paulita, no hemos justamente parado la máquina. Hemos, todo lo que llega, nosotros inmediatamente le damos el beneplácito para que, a través del MIDESO, a través de la Dirección de Arquitectura, que son procesos administrativos muy engorrosos, que tienen un tiempo, pero vuelven donde un DIPLADE, vuelven a un SECPLAN y tienen que dar una vuelta burocrática muy grande. Y se demoran meses y meses y la gente no le llega a lo que nosotros aprobamos.
Sí, ahí, consejero, consultarle, porque en otras oportunidades también hemos hablado, y con varios consejeros, de que lo que preocupa es que en el tema de la tramitación de ciertos proyectos de diferente índole, de diferente origen también, muchas veces se pierde por el tiempo el RS, por no ser puesto en tabla, por no ser aprobado, porque no se firma el convenio mandato, etcétera, por parte de la gobernadora. ¿Hay esta situación en el 2024 presente, donde hay proyectos que puedan estar en riesgo de caerse porque pierden el RS, por ejemplo?
No solamente hay, felizmente, el que acabo de mencionarte, el parque, ¿no es cierto?, San Joaquín, lo firmó la gobernadora.
Ya.
Pero hay otros, efectivamente, que están en carpeta, que yo le he mencionado a los asesores de él, al jefe de gabinete, de algunas instituciones que quieren también conversar con ella. Imagínate tú que la rectora de la Universidad de La Serena quiere luego, con el presidente del directorio de la Universidad de La Serena, ¿no es cierto?, Ernesto Velasco, quieren conversar porque nosotros motivamos, incentivamos a la Universidad de La Serena, la única universidad estatal que nos estaba dando medicina.
Correcto.
Para que efectivamente se pueda el gobierno regional, a través de su presupuesto año 2025, apoyar con la construcción o parte de la construcción del futuro, como se llama, edificio de la Escuela de Medicina. Porque hoy día necesitamos más doctores, más médicos, más carreras del sector salud. Y eso significa que una audiencia se está demorando mucho. Hay convenios que son... por ejemplo, de Cercotec, de algunos municipios que... Pero yo confío en que la gobernadora, y siempre lo he dicho, tiene que pensar en que ya su periodo termina y que tiene que dejar una muy buena impresión. O una buena impresión para poder gastar los dineros o los presupuestos que son de los chilenos, de las chilenas, y sobre todo de esta región, son 88 mil millones de pesos. Imagínate tú que solamente el Ministerio de Obras Públicas acá tiene como 3 veces más que él. Y si nosotros nos gastamos esa plata, hay convenios, muchos convenios. Nosotros tenemos convenios, imagínense usted, que reciben de nosotros Cercotec, por ejemplo. Cercotec debiera tener un presupuesto que nosotros le asignamos. ¿Y eso qué significa? Que Cercotec llame a las pymes, a las 15 comunas, con programas, con proyectos, con actividades, para que mucha gente pueda emprender.
Sí.
Y ya mucho ha emprendido ya. Este debe ser un tercero o cuarto convenio que del tiempo que yo tengo como consejero regional. Y llega y tienen otro tipo de línea, no solamente de una línea tradicional, sino que buscan innovar. El caso de la Corfo, el caso de Fosis, el caso de los municipios. Nosotros, por ejemplo, y hay que reconocer esto en la gobernanza actual, Iris, ¿no es cierto?, en la Cris Naranjo Peñalosa, el tema proempleo, Paulita. Imagínate tú, uno que nosotros, ¿te acuerdas tú que conversábamos?
Sí, sí.
Que nunca llegaba las plata de Santiago, que pasaba primero por el Ministerio del Trabajo.
Una vuelta bien larga.
Una vuelta, y al final casi no llegaba. Ella lo tomó y dijo, mire, para evitar mayor cesantía en esta región de Coquimbo, nosotros vamos a proponer más de 1,000 empleos entre jornadas completas, medias jornadas, a las 15 comunas, de acuerdo a un parámetro o una fórmula equitativa o bien distribuida. Y ha tenido éxito. Ha tenido éxito, sobre todo en estas comunas, ojo, en las comunas donde se vive de la agricultura. Y hoy día el campo hoy día está paralizado justamente por el tema hídrico. Y eso ha significado que hay que reconocer que la gobernadora y su equipo nos propuso nosotros, incluso es más flexible. Y donde un municipio, por ejemplo, no obtuvo el 100% de la meta, el otro municipio puede acceder en el segundo semestre a los cupos que quedaron vacantes.
Sí. No, sin duda ese es un programa obviamente que es bastante valorado, principalmente
eso lo pagaba a nivel central.
Así es, valorado por principalmente por los municipios más pequeños,
así
los
es.
Municipios rurales de nuestra región de Coquimbo. Consejero, consultarle, ¿cuándo es la próxima sesión que tienen ustedes en el Consejo? Porque la anterior terminó bastante de forma abrupta, faltaron ahí al parecer algunos temas que revisar, que son obviamente importantes, que son proyectos precisamente que van en favor de la ciudadanía.
¿Cuánto? De este al otro martes.
Al próximo martes, claro. Ya.
Esperamos, ¿no es cierto?, de lo que quedó, dos o tres comisiones no pudieron, lamentablemente, dar a conocer su trabajo. Espero que el clima, yo siempre he dicho que el clima tiene que ser, siempre digo, buenas tardes, gobernadora, espero que esta sesión, ¿no es cierto?, sea en beneficio de la comunidad. Hasta ahí nomás mis buenos pensamientos y palabras quedan, porque después viene y lamentablemente la opinión pública piensa en eso y no piensa en lo que hemos hecho, lo que hemos sembrado y lo que hemos cosechado por la gente.
Claro.
Entonces queda en el fondo, el titular es la pelea. Y resulta que nosotros somos más que la pelea, los 16 consejeros tenemos comisiones a cargo, tenemos, ¿no es cierto?, que fiscalizar, por ejemplo, servicios sanitarios rurales. Hoy día tendría que yo estar a esta hora en el Arenal allá, en la comuna de Vicuña, próximamente en Canela para supervisar obra, un estadio de Canela que se ha demorado mucho, y una serie de otras en la misma Serena, el caso, ¿no es cierto?, de las canchas del Milagro, que todavía no las inauguramos, las canchas Juan Soldado, por ejemplo, parte 2, que tenemos que visitarlas. Y en ese espíritu creo que tenemos una tarea inmensa que no ha terminado, pero que, repito, más allá de lo que ha ocurrido con la gobernadora, todos los días nosotros, todos los días, hoy día mismo, trabajamos mucho por esa, te comentaba al principio, las becas para especialistas entre el Servicio de Salud Coquimbo, ¿cierto?, la Universidad Católica del Norte y también otras universidades, porque escuelas de medicina no solamente hay en Coquimbo, La Serena, sino que también en todo Chile.
Correcto.
Y si algún alumno quiere especializarse o profesional especializarse y quiere quedarse acá, tiene esa posibilidad.
Y bienvenido sea.
Y bienvenido sea. Porque
además.
Cuando tengamos cuatro hospitales, tres claro. hospitales más, cuando tengamos CEFAP, más en las compañías, ¿no es cierto? El caso de Tongoy, en el caso de la posta de Guanaquero, el caso de Caleta Hornos, uh-huh. estamos supervisando el Caleta Hornos, imagínate tú, casi un año, que casi el 70% está construida, uh-huh. una hermosa, pero quebró la empresa claro. y hay que licitar y no hemos demorado casi un año.
Y ya esa no es una historia bastante repetida esa, en todo Chile, lamentablemente.
En todo Chile. Y no hay nada que hacer. La ley le permite cambiar de razón social claro. y después postulan y se los ganan. Y que dejan las obras botadas. Entonces hay vacío en la ley. Espero, ¿no es cierto?, que los parlamentarios o los que quieren cambiar esas iniciativas tan dañinas para la... esas leyes tan dañinas para la comunidad puedan algún día solucionarse, ¿no?
Estamos conversando con Lombardo Toledo Escorza, consejero regional. Mire, aquí le mandan un recado. Dice, buenas tardes, soy Marcela Lascani. ¿Podría decir el consejero que el Colegio José Miguel Carrera aún está esperando que la gobernadora apruebe la licitación para mejorar la infraestructura? Llevamos tiempo esperando arreglos.
Eso es efectivo. Efectivo. No solamente el Colegio José Miguel Carrera, el Colegio Luis Brailer, el Colegio San Bartolomé y el colegio justamente que está en el paradero 10, José Miguel Carrera. Y a propósito, como historia para la colega, yo hice mi práctica de profesor básico ahí, en la Escuela Granja que se llamaba.
Ah, tiene razón.
Y la profesora jefe, la profesora guía fue Elsa Salinas. Ya. Y cuando terminé mi práctica, los alumnos me cantaron de colores son los pajaritos. Una historia vivida que tuve el año 71-72 cuando me recibí, cuando estaba haciendo la práctica de profesor básico. Mm. Así que tengo mucho interés, se está viendo esos temas, pero falta mucho, dígale. Para ser realista, falta mucho, mucho. Porque ellos de la corporación pasan al servicio local de educación.
Correcto.
Es un dato a la causa, pero nosotros tenemos que decirle al DIPLADE, a nuestro DIPLADE, que priorice, porque hay una serie, repito, de establecimientos educacionales. Y lo otro que tienen también, ojo, que es muy importante a la colega, si el profesor o apoderada, que pueden postular también a los fondos que el Ministerio de Educación tiene.
Claro.
Está pendiente, por ejemplo, para el conocimiento de todo, en el caso de La Serena, está pendiente el colegio Pedro Aguirre Cerda, que viene peleando hace una década por ser un colegio humanista o especialista en música. En música, claro. Tenemos congelado el colegio Darío Salas. Mm. ¿Ah? El colegio Darío Salas, que está en la ruta mistraliana, en el sector de las compañías, donde efectivamente hizo clases Gabriela Mistral. ¿Por qué? Porque hubo un conflicto, o más bien dicho, diferentes ideas. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Técnico profesional o técnico cultural? Ya. Y ahí se enredaron ya. Y volvió a foja cero.
Por temas más bien administrativos.
Claro. Estoy hablando de varios colegios. Así que la colega o el apoderado, ¿no es cierto?
Sí, que nos escribió.
Que tenga, pero yo estoy siguiendo, los tengo incluso aquí en el tengo la ficha técnica de los colegios.
¿Lo tiene ahí la lista entonces?
Lo tengo en la lista justamente. Bueno. José, incluso, perdón, y aquí termino, el colegio de profesores del comunal fue a presentar esto mismo. Correcto. Y en esa misma reunión le dije que efectivamente yo había recibido de parte de los apoderados de un colegio de que en el comedor habían ratas. Habían ratas y además otro mensaje. También le dije cuando presentó la cuenta pública la semana pasada la directora ejecutiva de cómo se llama Puerto Cordillera, le dije que más allá de las cifras y el hermoseamiento de los colegios en el caso de Coquimbo, la oportunidad y la cobertura de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca dejaba mucho que desear. ¿Por qué razón? Porque los lentes, porque los computadores, porque el programa de alimentación escolar no solamente no está llegando a todos los escolares vulnerables, sino que está llegando atrasado. Las mismas recetas de un año para otro, un niño que tiene
problema a la vista,
un problema a la vista, claro. No es no se compara con el niño normal, por lo tanto va quedando detrás.
Tiene sus problemas.
Tiene sus problemas. Y así una serie de otros que les planteamos. Nosotros somos terrenales y sabemos la situación del José Miguel Carrera, del Colegio San Bartolomé, ¿no es cierto?, del Colegio Pedro Aguirre Cerda, del Darío Sala. Y necesitan estos colegios nuevos que tienen ahora hace mucho tiempo que no estaban las coberturas completas, los colegios con matrícula completa. Mucho infraestructura moderna. Da pena efectivamente que los patios, ¿no es cierto?, que las salas estén deterioradas, pero es un trabajo que si un profesor o si un colegio de profesores presenta, nosotros tomamos nota. Incluso yo podría decir que en estos momentos en Ovalle se están construyendo 3 escuelas. Y el símbolo más grande fue la Escuela América en Combarbalá, hace una década atrás, de 15.000 millones de pesos de aquella época. Así que dispuesto a escuchar el mensaje para tenerlo en mente cuando tenga la ojo. No el Consejo Regional prioriza, prioriza la gobernadora a través del Departamento de Planificación.
Correcto.
Para eso tiene que hacerse, ¿no es cierto?, el lobby, el centro de padres, qué sé yo.
Ahí le pasamos el dato,
entonces. La directora del colegio, el colegio de profesores, hay tanto, todos los caminos conducen a Roma, pero tiene que ser, yo he aprendido que tiene que ser insistente, de lo contrario, las carpetas van a estar ahí. Ojo, porque no depende de la gobernadora, esta es una idea, depende ya de otra instancia. Porque llega de SECPLAN o llega de la corporación a DIPLADE. DIPLADE ve, ¿no es cierto?, la rentabilidad, después tiene que pasar por MIDES, o después tiene que pasar por Jurica, después tiene que volver, pero es un recreo largo.
Es claro.
Es un recreo largo.
Pero para que la gente sepa que también estos son procesos que toman tiempo. Porque pasan por etapas que tienen que ser, porque están en la normativa de los procesos que le indica para el tratamiento, digamos, los proyectos que trata, digamos, las instituciones públicas.
Así es.
Están determinados por normas y son bastante estrictas, entonces a veces se demora. Oiga, consejero, quisiera pasar a consultar, porque me queda poquitos minutos, pero consultarle ya por la política contingente, desde la decisión de su partido, la Democracia Cristiana, de apoyar en esta contienda electoral para las primarias en La Serena a Ernesto Velasco, después de la bajada de Rosana Adaro, que era la única de dos candidatas, digamos, pero de la Democracia Cristiana en este caso. ¿Cómo vio esa declaración finalmente, la definición que tomó la Democracia Cristiana para apoyar en esta primaria a Velasco?
Yo creo que fue bastante sabia la Democracia Cristiana en asamblea, en junta, entre paréntesis, una de las comunas más fuertes que tiene la Democracia Cristiana en la región de Coquimbo. Un saludo al presidente comunal Juan Pablo Chau y a Fernanda Solí, la primera vicepresidenta. Por unanimidad, no hubo nadie que se pusiera ante una situación, cierto, de hecho que ocurrió con Roxana. Y estamos trabajando para eso, y como es una, diríamos, una decisión soberana, le pedimos al pueblo democrático cristiano y a toda la gente que efectivamente concurran cuando corresponde a apoyarla al colega, ¿no es cierto?, al serenense, a un hombre público con lata trayectoria en esta ciudad y en esta región. Eso es lo que nosotros tenemos que, y estamos en búsqueda también de, también te digo, Palita, que estamos en búsqueda de personas militantes que quieran en las 15 comunas ser parte de concejales, concejalas, de cores. Okay. Estamos hoy día, en este momento está sesionando la directiva regional con la comisión electoral.
Correcto.
Y en algunas comunas efectivamente ha costado mucho, no solamente la Democracia Cristiana, sino que otros partidos, engrosar las listas. Yo no sé, para mí la política es el arte de gobernar, el arte de servir. Lamentablemente ha estado muy mañosada la política de hoy día, con todas las peleas que tienen, con todos los partidos que han nacido sin doctrina, y en esa estamos. Y además que tuvimos un éxodo de militantes que le dimos todo, y hoy día no nos entregan nada. Pero
a propósito de una militante ultra reconocida. Hay una pregunta de una auditora, de Sandra. Dice, una pregunta para el respetable señor Lombardo. ¿Qué opina de la actitud de la senadora Rincón con estas volteretas y prácticas de apoyar a la derecha? Solo por conveniencia personal, dice. Ya no es, ya lo sabemos, sí. Es la presidenta de Demócrata y que se fue en conjunto con Matías Walker en su momento.
Sí. No quiero ni hablar de los dos. Ella ha dicho todo.
Ya.
Yo creo que cuando fueron a... cuando se adoctrinaron, yo entré, de aquí no sale, el año 68 a la Democracia Cristiana Universitaria.
Wow.
Cuando llegué de Yapel, me vine en el Lolero a estudiar pedagogía en historia y geografía. Uh-huh. Y de ahí para adelante, ante la crisis del MAPO, de la izquierda cristiana, de los guatones, de los chascones, de los rebeldes, ¿no es cierto? De una serie de caudillos y de personajes que hoy día tienen títulos, son dueños de universidades, tienen una vida muy especial, gracias justamente a lo que la Democracia Cristiana le entregó. No solamente le entregó profesión, una manera de vivir, sino que también le entregó cargos, diputados, senadores. Y yo pensé que efectivamente se iban porque había un clima hostil de entre los grupos, entre los lotes que se llaman, sí, de los cuales yo no pertenezco a ninguno.
Que ocurre, claro, en todos los partidos.
Claro, era porque el pensamiento humanista cristiano se había convertido en un pensamiento neoliberal, a ultranzas. Porque de la noche a la mañana pactar con la derecha, que yo respeto mucho, porque también son parte de la democracia interna que tiene nuestro país, pero no estaban en un circo. No estaban en un circo para darse, como decía mi amiga, una voltereta tan, tan exitosa para caer justo, ¿cierto?, en la derecha. Yo por lo menos hago una previa, empiezo a mirar quiénes son los más cercanos a mi pensamiento humanista cristiano, de justicia social, de solidaridad, pero no un exacerbado, cierto, liberalismo que no deja avanzar en las reformas, por ejemplo, previsionales, que tiene todo le dio una justificación injustificada para el bien común. Yo creo que por eso la política está desprestigiada, porque hay argumentos que la gente no resiste. Hay muchas otras materias que no han avanzado, más allá del gobierno que se tenga. Pero sí que son pecados sociales, en el caso de la mencionada senadora, que dañan no solamente la fe pública, sino que en general a la sociedad, y dañan justamente a los más desposeídos, como son, ¿no es cierto?, los que se acogieron a un sistema de previsión, a los jubilados, a las jubiladas que llamamos nosotros, o de la tercera edad, que entre paréntesis este país está lleno, ¿no es cierto?, de gente longeva. La región de Coquimbo es una de las más longeva de Chile. Entonces, ese tipo de políticos o políticas, yo creo que tendrán su castigo el día de mañana. Todos tenemos derecho a pensar y a actuar, pero así como se hizo, ¿no es cierto?, de la juventud hacia su madurez, usufructuando no solamente de la soberanía popular, sino que también de cargos que le dieron los gobiernos de la nueva mayoría de la Concertación, no tienen nombre.
Bueno, vamos a hablar para una próxima entrevista, porque aprovechamos también de darle la bienvenida como panelista también a De lo Mejor Está por Venir, al consejero Lombardo Toledo. También en algún momento con discutir sobre el cambio o posibilidad de cambio al sistema político. También cuando parlamentarios son electos por un partido político y renuncian y se cambian a otro partido.
Yo creo que no hay siquiera hacer reformas por moral, por ética, deberían renunciar.
Bueno, hay mucho análisis, por supuesto, que hacer en ese, porque es uno de los aspectos que se plantea para el cambio del sistema político. Lombardo Toledo Escorza, consejero regional, también panelista de Lo Mejor Está por Venir. Muchas gracias por venirnos a visitar y conversar también de estos temas tan importantes.
Bueno, Paulita, yo agradezco y les digo una vez más que como consejo regional me ha ido bien. He estado trabajando incesantemente el año 2018. Y creo que hay mucha gente ya que ha recibido el beneficio de las obras que nosotros hemos aprobado. Las pymes, por ejemplo, un mundo invisibilizado para nosotros. Nosotros le entregamos la plata, entre comillas, o presupuesto a Corfo, ¿no es cierto?, a Cercotec, qué sé yo, ¿no es cierto?, a Fosis, o a la, ¿no es cierto?, o a la a la CMP, ¿no es cierto?, a la Corporación de Desarrollo Productivo.
CRDP.
En cabeza de Emilio Schneider, y a veces nos invitan, y a veces no nos invitan. Siempre se quejan los colegas que hacen grandes. Por ejemplo, el otro día sí que voy a pasar un aviso. En Totoralillo se abrió, al entrar de Totoralillo, a la izquierda, se abrió un centro gastronómico.
Ah, sí.
De
sí,
mucha, pero mucha gente de esfuerzo. Eso fue un fruto de lo que nosotros hicimos. Y es bueno que la gente sepa, yo podría nombrar a tantos emprendedores que le ha llegado el apruebo del Consejo Regional, que el gobierno ha enviado como iniciativa y que se ha entregado al presupuesto de tantas reparticiones y también de los gobiernos locales.
Sí.
De los gobiernos locales.
De los municipios.
Claro, el problema es que los municipios, y ahí hay otro tema para conversar.
Sí, por supuesto.
Del 1 al 7, promedio.
¿Cuánto le pone?
¿Se saca promedio un rojo? De los 15, un 4,1.
Ya, uff. Vamos a seguir conversando, consejero. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Nosotros nos vamos a una pausa. Son las 7 de la tarde con 3 minutos y volvemos en Lo Mejor Está por Venir.